Cargar contenido. Entrevista.
El medio digital Sudestada presentó un recurso de amparo ante el juzgado civil de vigésimo turno por el retiro de dos artículos periodísticos de los resultados de búsqueda de Google. Se trata de dos investigaciones sobre la participación de estudios jurídicos uruguayos en redes internacionales de lavado de activos, una sobre la presunta participación del estudio contable Posadas, Posadas y Vecino en el caso Lavallato, y la segunda sobre el vínculo entre el estudio del abogado Oscar Algorta con el caso de corrupción de la empresa española Canal de Isabel II. Además, ambas, escritas por el periodista Fabián Werner, eran de suma importancia para entender el fenómeno del lavado de activos a un nivel macro. Para hablar sobre el caso, estamos en contacto con el abogado Matías Jackson, quien representa a Werner en este caso. Matías, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, muchas gracias.
Muchas gracias a ti por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República. Matías, ¿cómo llegó en primera instancia el aviso de Google de que las notas se habían bajado del buscador y en qué se basó la empresa para tomar esta decisión?
Bueno, a finales de octubre, Sudestada y Fabián Werner, en calidad de periodista, recibieron dos correos electrónicos notificando que se les daba de baja a dos notas periodísticas. El primer correo indicaba que se le daba de baja, se le desindexaba una nota periodística por motivo de una aparente violación a los derechos de autor. Y en la segunda nota, que fue notificada con una diferencia de 10 días, básicamente, fue alegada una supuesta infracción a la norma europea de protección de datos personales. Esos son los dos correos que fueron notificados acerca de la desindexación de las notas.
De todas formas, fueron bloqueadas en Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea. ¿Qué leyes en específico se entendió que violaban las investigaciones y por qué?
Bien, el primero de los correos se entendió que violaba la ley digital del nuevo milenio, que es la ley de derechos de autor, digital en Estados Unidos, y la segunda, la de Europa, hacía referencia al marco europeo de protección de datos personales, en general el Reglamento General de Protección de Datos, el GDPR, como se lo conoce. Uh-huh. Esos eran los dos fundamentos jurídicos, digamos, de normas extranjeras que se aplicaron.
¿Se puede apelar esta decisión de Google justamente invocando el principio de neutralidad de la web, o tienen potestad como empresa privada para quitar de los registros estas publicaciones, la búsqueda de estas publicaciones?
Bueno, es una muy buena pregunta. El buscador brinda medios para responder a esta bajada de contenido, pero en el propio correo donde indica los pasos dice que no hay garantía de que vaya a haber una respuesta, de que se reciben tantas que, bueno, el contenido primero se va de baja, después te aviso, y cuando te aviso no te aseguro de que te voy a contestar. Ese es el mecanismo previsto por ellos.
¿Qué tan grave es esto? Un poco por el lado de lo que preguntaba Diego, que un gigante de la tecnología, como una empresa multinacional como es Google, tenga este tipo de influencia en los contenidos que se muestran. Entendemos que tal vez en redes sociales, me imagino, como Facebook, Instagram, que hay cierto control, aunque se ha sabido que a Facebook se le escapan, y a la empresa Facebook, ¿no? Ahora Meta, se le escapan un montón de cosas, y por ejemplo discursos de odio que se dan en sus redes sociales y que no controla. Se entiende que eso, pero un buscador como Google, ¿qué tan preocupante es que también puedan como estar recortando lo que se muestra?
Bueno, Google es el principal motor de búsqueda en todo el mundo, ¿no? Entonces la información se busca básicamente a través de ellos, y cualquiera que quiera acceder hoy en día busca en el buscador y no conoce la URL o ingresa directamente en el sitio. Entonces el rol que cumple en Internet Google como plataforma, más allá de las redes sociales, es muy relevante. Tanto en esa posición prácticamente de monopolio la ejerce tanto en Uruguay como en todo el mundo.
¿Por qué?
Y el contenido que muestra no es neutral. Todos sabemos que responde a reglas que no son del todo claras.
¿Por qué definieron como un callejón sin salida la posibilidad de saber quiénes plantearon las denuncias?
¿Cómo, perdón? Que no entendí la pregunta.
Claro, definieron como un callejón sin salida la posibilidad de saber quiénes plantearon las denuncias.
Sí, porque no se brinda información. El único punto de contacto, de referencia que se da es un nombre que si uno lo busca a través de Google no obtiene resultados. Es un nombre claramente ficticio, no existe esa persona en una de las denuncias, y en la otra directamente no se brinda información de quién es. No se sabe quién es el que alega el derecho vulnerado. Uh-huh. No hay forma de reclamar a otro que no fuera el intermediario.
Bien, y además, abogado, también en este caso es, podemos decir que de fondo solamente un tema de libertad de expresión, o que obviamente, como entendemos, es preocupante, o también hay, por ejemplo, en este caso de Fabián Bernal como periodista, un derecho que se vea vulnerado justamente al quitar del mayor motor de búsqueda mundial sus trabajos de investigación.
Bueno, nosotros fundamentamos nuestra demanda en dos grandes derechos. Por una parte, la libertad de expresión del periodista y del medio, sí. Y por otro, el debido proceso, la falta de garantías con la que se toma la decisión. No hay vista previa, no hay derecho a ser oído, no se conoce la persona que denuncia, no se conoce el alcance de las medidas, no se puede asegurar que la información esté disponible hoy y no vaya y en 5 minutos cambie la situación, o que esté acá en Uruguay o en el extranjero. No hay ningún tipo de garantía. Entonces eso vulnera el derecho al debido proceso, que se debe tener en cuenta cuando se ponderan derechos humanos.
Uh-huh. Ahora, esta normativa que planteábamos, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, ¿amparan esta discrecionalidad de las compañías a la hora de tomar las decisiones?
La norma europea establece límites en cuando se está ante información que tiene carácter de interés público, como en este caso. Entonces, la propia norma establece un balance allí que no puede ser cruzado en aras del alegado derecho a la privacidad. Hay que saber que el derecho al olvido también tiene límites, no puede tomarse en cualquier caso, por lo que creemos que en este caso estaría mal aplicado, incluso siguiendo la norma europea.
Matías, ¿qué creen que cuánto creen que influye? Una de estas investigaciones usaba información de los Panama Papers, ¿no? Sí. ¿Qué tanto creen que influye esto?
Bueno, es información de alto interés. Ambas notas, si bien referían a dos estudios distintos, hacían referencia al mismo caso, digamos, al Lavallato y a los Panama Papers. O sea, es información que resulta hasta extraño que demasiada casualidad sería que fuera circunstancial que se intenta ocultar dos notas sobre el mismo caso. Es relevante, y justo pasa cuando se destapan los Pandora Papers en octubre.
¿Qué información de la consignada en particular es la que podría haber ocasionado esto?
No sabemos. Nos encantaría saber.
Tampoco hay información con eso.
Exacto. No hay información en ninguno de los dos casos.
Y en el caso, abogado, de lo que sería específicamente dentro de la jurisdicción uruguaya, dentro de los marcos legales uruguayos, ¿no? Porque, es decir, bueno, esto es un tema muy complejo, ¿no? Porque entran un montón de normativas y de jurisdicciones legales de muchos países a la vez, pero en el caso justamente de la información que está vinculada a lo uruguayo, ¿no? Los casos justamente de los estudios que participaron de estas maniobras. ¿Existe algún procedimiento dentro de la normativa uruguaya como para proteger justamente que esto no pueda ser ocultado para nuestro territorio?
Bueno, nosotros optamos por la vía del amparo porque creemos que es el único medio con el que contamos por la rapidez y la necesidad de tomar medidas ahora, ¿no? No, esto es bastante nuevo en la legislación.
Sí.
Son temas de alta complejidad técnica que requieren un estudio minucioso del asunto. Entonces, sabemos que el amparo es rápido, pero es la única manera cuando nos enfrentamos a derechos tan esenciales, ¿no?
Y podrían, hipotéticamente, ¿no? Porque obviamente no sabemos cuál fue la información sensible que pudo haber provocado la denuncia, ni tampoco quiénes la llevaron adelante, pero, digamos, podrían avanzar también con otros procedimientos legales, justamente contra Fabián Bernal como periodista por haber hecho esta investigación.
Y bueno, como bien decías, no tenemos certeza de quién está del otro lado, entonces es difícil de suponer. En realidad las notas son de hace 4 años.
Sí. Claro.
Si no se tomaron medidas ya en su momento, ahora esto es bastante curioso que se dé ahora.
Claro, porque le hacía esta pregunta más que nada pensando en que, bueno, en este caso es una investigación que está en un portal y en un medio digital, ¿no? Pero supongamos que esto hubiera sido expuesto, no sé, en algún programa televisivo y que se hubiera replicado, viralizado a través de muchas plataformas digitales, de redes sociales, en cuentas de usuarios, por diversas vías.
Que de hecho lo fueron igual, Diego, porque fueron investigaciones muy replicadas, levantadas por todos los medios también.
Sí, bueno, ahí nosotros lo que decimos es, bueno, o pensar que no fuera un medio digital, ¿no? Si fuera un medio papel,
sí, claro.
Implicaría prácticamente decir que se deje de circular esa nota, o que si está, por ejemplo, indexado en una biblioteca, quien indexa no lo pueda mostrar más, el bibliotecólogo no lo pudiera mostrar más, lo cual es hasta absurdo. Esto se da por el rol que cumplen las plataformas de Internet en la distribución de información y el poder que tienen con ello.
Bien, Matías Jackson, abogado del medio digital Sudestada y del periodista Fabián Bernal. Veremos cómo sigue esta situación y estaremos en contacto. Mientras tanto, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunidad del Ar.
Por favor, gracias a ustedes. Hasta luego.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.